Washington. Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Presidente Donald Trump podría designar a un nuevo zar de las fronteras. Inmigración, narcotráfico y crimen organizado son los temas en juego en las próximas elecciones en Guatemala. Alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos visitará Venezuela este mes. Y beneficiarios del TPS buscan vías de legalización para permanecer en Estados Unidos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Guatemala ejercerá como tercer país seguro, según un borrador de un acuerdo entre Estados Unidos y ese país al que La Voz de América tuvo acceso. De confirmarse, los migrantes que huyen de El Salvador y Honduras se verían obligados a guardar su solicitud de asilo en Guatemala. Bricio Segovia está en la Casa Blanca con más detalles. Bricio, ¿qué sabemos sobre esta medida y qué efecto tendría en aliviar la situación de la frontera?
Sabemos, Natalie, que es una medida que de momento está pendiente de ser enviada de la Casa Blanca a Guatemala, pero en el caso en que entre en vigor, que es un país tercero. Bien, pues en este caso sería un país a donde referiría el país de donde se solicita asilo a los inmigrantes. Es decir, todo el que llegue o intente pedir asilo a Estados Unidos lo referirá, en este caso si entra en vigor, a Guatemala, un lugar donde un país además que debe cumplir ciertos requisitos y debe garantizar el mismo tipo de trato y acogida que podría dar el país principal, en este caso Estados Unidos. México además ha estado pendiente también de una negociación para convertirse o no en país terciario después de los acuerdos migratorios que se llevaron a cabo aquí en Washington.
Bricio, y el presidente Donald Trump también anunció un nuevo alto cargo en su administración que tendrá un papel central en la aplicación de la política migratoria. ¿Cuál sería su función y de quién se trata?
Efectivamente, se trata de Thomas Homan y no es un desconocido en el sector migratorio del gobierno estadounidense. De hecho, ejerció como líder de la Oficina de Inmigración durante la administración Obama y entre los logros que el mismo Homan destaca es haber deportado a casi 400.000 inmigrantes a sus respectivos países. Ahora llegará, según las palabras textuales de Donald Trump, como zar de la frontera. Desconocemos exactamente cuál será el cargo que ocupará, pero sí sabemos que reportará directamente a la presidencia.
Gracias, Bricio, por tu reporte y seguiremos atentos a lo que ocurra, toda vez que la política migratoria es uno de los temas en juego en las próximas elecciones presidenciales en Guatemala. Y precisamente Guatemala irá a las urnas este domingo para elegir a sus principales autoridades. La migración, el combate al narcotráfico y la falta de oportunidades son algunos de los desafíos que deberán afrontar las nuevas autoridades, según analistas. Desde Guatemala, Eugenia Sagastume nos informa.
El domingo 16 de junio, los guatemaltecos están llamados a acudir a las urnas y se habilitarán 2.932 centros de votación para más de 8 millones de personas empadronadas. El Tribunal Supremo Electoral avanza en los preparativos, trabajando en jornadas de 7 de la mañana a medianoche. Así lo indicó la directora electoral, Gloria López.
Lo que estamos realizando es precisamente ya el embalaje definitivo de todos los materiales útiles en sedes electorales. Esta caja pues también conlleva lo vital para realizar las elecciones, como son las papeletas electorales para las 5 elecciones que se van a llevar a cabo.
Los comicios en Guatemala se realizan cada 4 años y esta será la primera vez que habrá voto en el extranjero, en 4 ciudades de Estados Unidos: Houston, Texas; Los Ángeles, California; Nueva York y Silver Spring, Maryland. A 2 días de los comicios, algunos no han decidido su voto, como Silvia Cordón, quien trabaja como secretaria.
Tengo una sobre 2 candidatos.
Para el analista José Carlos Sanabria, los retos para las nuevas autoridades son muchos.
El narcotráfico, el crimen organizado, las drogas, la migración, que es un problema de falta de oportunidades que tenemos acá en el país, debe ser abordada en materia no solo de políticas internas, sino que también vayan de la mano con políticas de exterior.
Un total de 19 candidatos para presidente y vicepresidente participarán el próximo domingo. Sin embargo, si ninguno logra la mitad de votos válidos más uno, la segunda vuelta será el 11 de agosto. Desde el centro de mando del Tribunal Supremo Electoral, Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En busca de alivio migratorio en Estados Unidos, activistas por los derechos de los inmigrantes se reunieron con beneficiarios del Estado de Protección Temporal, TPS. El objetivo es considerar otras vías que les conduzcan a una permanencia definitiva en Estados Unidos.
Salvadoreños, nicaragüenses, hondureños y haitianos intercambiaron inquietudes este viernes en la pequeña Haití de Miami para aclarar las posibles vías de alivio inmigratorio de quienes han resultado beneficiados por la medida de estatus de protección temporal, o TPS, por sus siglas en inglés. El exhorto es legalizar una permanencia definitiva.
Tengan una manera para hacerse ciudadanos del país y ya no tengan estas soluciones temporales, o existe el miedo de que paren o suspendan el programa, o si no, si siguen restaurando el programa, tienen que continuamente pagar esos costos.
El foro reunió además a abogados de inmigración y evidenció también la necesidad de resolver la situación de incertidumbre de los beneficiados del programa DACA.
Sabemos que el averaje de las personas que son beneficiarios de TPS es de aproximadamente 19 años en el país. Los Dreamers, el 95% o trabaja o estudia, entonces son personas críticas. Son personas que están haciendo un aporte supremamente importante para el país.
Una de las inquietudes expuestas por los beneficiados del TPS fueron las inconsistencias administrativas entre la emisión de permisos de trabajo y su relación con la actualización del documento del TPS. Entre centroamericanos y haitianos se calcula que existen unos 400,000 beneficiados de TPS en Estados Unidos. José Perralete, Voz de América, Miami.
Más adelante, Michelle Bachelet acepta invitación del gobierno en disputa de Venezuela para visitar el país. Y conoceremos las reacciones que se generan en Caracas ante visita de la alta comisionada de la ONU.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, estará siguiendo de cerca la visita de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, a Venezuela. Esto luego de que su oficina confirmara que aceptó la invitación extendida por el presidente en disputa, Nicolás Maduro. Celia Mendoza está en Naciones Unidas. Celia, ¿cuál es la expectativa por parte del secretario general del organismo sobre esta visita de Michelle Bachelet a Venezuela? Natalie, el secretario general de Naciones Unidas está pendiente de lo que pueda suceder la próxima semana en Caracas. Esto es algo que han venido buscando desde hace ya meses. Recordemos que el gobierno en disputa extendió esta invitación hace ya varios meses y es algo que el secretario general asegura es parte fundamental durante este proceso porque les da el primer paso para seguir adelante con un proceso que pueda ayudar a resolver la crisis venezolana y en especial la situación de millones de venezolanos, en especial aquellos que están fuera del país. Pero esto fue lo que tuvieron que decir las autoridades aquí en la ONU.
La alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitará Venezuela del 19 al 21 de junio tras aceptar la invitación del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Por medio de un comunicado emitido en Ginebra, su oficina confirmó.
Durante su estancia en Caracas, la alta comisionada se reunirá con el presidente Nicolás Maduro Moros. También mantendrá encuentros con varios ministros y altos funcionarios gubernamentales, así como con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, con el fiscal general de la República y con el defensor del pueblo.
Asimismo, Bachelet se reunirá con Juan Guaidó en su capacidad de presidente de la Asamblea Nacional y con sus miembros, algo que también hará con la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo presidente es Diosdado Cabello. El vocero del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, en respuesta a La Voz de América, se refirió a esta visita.
El secretario general apoya plenamente la visita del alto comisionado. Le complace que se hayan trabajado los detalles a su entera satisfacción para que pueda tener una conversación lo más amplia posible con la mayor cantidad de actores políticos que ella pueda, ONG, sociedad civil, víctimas de derechos humanos.
Dujarric indicó que estarán siguiendo de cerca esta visita que catalogó como un importante paso hacia adelante para resolver la crisis que enfrenta el pueblo venezolano.
Y esto se da tan solo semanas de que se entregue el reporte de Naciones Unidas de la Alta Comisionada de Derechos Humanos durante el próximo Consejo General del grupo encargado de ese tema en particular en Ginebra.
Gracias, Celia. Y por cierto, que se espera que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ofrezca un balance de su viaje el próximo 21 de este mes. Y las reacciones en Caracas no se han hecho esperar. Oposición y gobierno en Venezuela califican de positiva la visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y le piden que se reúnan con todos los sectores de la sociedad. Adriana Núñez Rabascal nos acompaña vía Skype desde Caracas. Adriana, ¿qué dicen los parlamentarios tanto de la Asamblea Nacional como de la Asamblea Constituyente?
El presidente interino de Venezuela y también presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, dijo hace apenas minutos que esta visita es un logro de la protesta ciudadana que se ha dado en los últimos meses. También la diputada a la Asamblea Nacional y miembro del partido de Juan Guaidó, Manuela Bolívar, consideró que Michelle Bachelet no debe responder a una visita específica del presidente en disputa Nicolás Maduro, sino que debe tener pues una agenda libre que la pueda llevar a prisiones, hospitales y zonas rurales de Venezuela.
Debe ir al helicoide, debe ir a la tumba, debe ir a cada lugar en donde están tanto presos comunes como presos políticos. Debe ir a un hospital, no un hospital que lo maquillen, no, debe ir a un hospital que no tiene agua, que no tiene medicamentos, en donde las familiares lloran las muertes de sus familiares, por producto de la ausencia de dotaciones y de recursos.
Por su parte, la constituyente chavista Esther Quiaro manifestó que esta visita puede destrabar el juego político que en este momento hay en Venezuela.
Me parece excelente que haya aceptado la invitación del gobierno venezolano, que reiteradamente desde el año pasado le ha pedido que visite el país y que conozca de primera mano la realidad. No solamente que se reúna con los funcionarios del gobierno venezolano, que es bueno que lo haga. Creo que eso tomaría muchos mitos en relación a la gestión de gobierno, a los programas de protección a la población, sino que se reúna con todos los sectores.
Se pudo conocer que en esta agenda que tendrá Michelle Bachelet en Venezuela se reunirá con el fiscal general de la Nación, Tarek William Saab, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, así como también con el presidente en disputa, Nicolás Maduro, y el jefe de la Asamblea Nacional y presidente interino, Juan Guaidó. Pero recordemos que esta decisión de visitar Venezuela se da luego de que el pasado 11 de marzo una comisión de las Naciones Unidas viniera a Venezuela y emitiera un informe en el que advirtieron que se estaban reduciendo los espacios democráticos en el país, así como también denunciaran torturas y violaciones a los derechos humanos en el país.
Gracias, Adriana, por este reporte desde Caracas y seguiremos atentos al desarrollo de los detalles de esta visita que ocurrirá desde el 19 al 21 de este mes. La producción de petróleo en Venezuela alcanzó mínimos históricos en mayo, según un reciente informe de la OPEP. La producción registra 35 mil barriles de petróleo menos por día, uno de los más bajos en su historia, después de una ligera recuperación en abril.
La situación en la industria petrolera venezolana no escapa de la crisis que atraviesa el país. Cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo muestran que la producción disminuyó a 741 mil barriles diarios. El exdirectivo de la estatal venezolana PDVSA, José Toro Hardy, señaló que actualmente ni siquiera se justifica un embargo al petróleo del país debido a la caída en su producción.
Pero el impacto viene por otro lado. PDVSA, que es la empresa estatal petrolera venezolana, la industria petrolera, fue la empresa que tradicionalmente, o el sector que tradicionalmente más aportaba al bienestar de la economía venezolana y de los venezolanos. PDVSA lamentablemente ha sido la empresa que más aporta al empobrecimiento de los venezolanos hoy en día.
El experto petrolero destacó que el déficit de la empresa es tan grande que para que continúe operando depende del auxilio financiero que le aporte el Banco Central del país.
Se trata de dinero sin respaldo, dinero inorgánico que emite el Banco Central y que a través de PDVSA se incorpora a la masa monetaria. Por lo tanto, hay muchísimo dinero circulando en la economía venezolana tratando de comprar bienes que no existen.
Sin embargo, el actual presidente de PDVSA alega que la baja de la producción es por lo que cataloga como un ataque dirigido por parte del gobierno de Estados Unidos.
En todas partes del mundo. Para afectar la finanza, para afectar las operaciones de PDVSA. Es una guerra económica dirigida para ahogar al pueblo de Venezuela.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
En breve, crece la tensión entre Estados Unidos e Irán tras ataque a dos buques en el Golfo de Omán. Y la Fiscalía finaliza proceso de presentación de pruebas en el juicio de Nexium.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La tensión entre Estados Unidos e Irán. El presidente Donald Trump acusó nuevamente al gobierno iraní como responsable de los ataques a dos petroleros en el Golfo de Omán, mientras Irán sigue negando su participación. Jacopo Luzzi nos amplía en el siguiente informe.
La tensión en el Medio Oriente aumentó luego de que funcionarios de Estados Unidos publicaron un vídeo de lo que dicen es la tripulación de un buque iraní intentando recuperar una mina sin detonar, cerca del Kokuga Courageous, el petrolero japonés atacado. En la mañana de este viernes, durante una llamada al programa Fox and Friends, el presidente Trump insistió en la implicación de Irán.
Bueno, Irán lo hizo y sabes que lo hicieron porque viste el bote. Supongo que una de las minas no explotó y es probable que tenga esencialmente Irán escrito por todas partes.
Estas nuevas fotografías tomadas por el equipo del buque estadounidense Bainbridge también muestra dónde se colocaron las minas. Una petrolera noruega también fue atacada. Ambos incidentes ocurrieron en el Golfo de Omán, a 45 minutos del Estrecho de Hormuz, donde los oficiales de Estados Unidos también acusaron a Irán de atacar a 4 petroleros el mes pasado. La zona del ataque es una vía de navegación vital para la mayor parte del petróleo crudo del mundo y analistas intentan explicar las posibles estrategias de Irán.
Si Irán está llevando a cabo estos ataques de la manera en que lo hacen, es para asegurarse de que no hundan a los petroleros, que aumenten las tasas de seguro y que aumenten el precio del petróleo para beneficiar a Irán.
El secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió aclarar los hechos porque el mundo no puede afrontar una confrontación en la región del Golfo, mientras Irán, a través de un tuit de su ministro de Exteriores, negó cualquier vinculación.
Estados Unidos saltó de inmediato para hacer acusaciones contra Irán sin un fragmento de evidencia objetiva o circunstancial.
Las autoridades japonesas condenaron el ataque sin señalar a los culpables. Sin embargo, el propietario del buque japonés atacado dijo que fue golpeado por un proyectil volador, contradiciendo los informes de los funcionarios estadounidenses sobre la fuente de la explosión. Jacopo Luzzi, Voz de América.
La fiscalía terminó la presentación de las pruebas para soportar los cargos de los que se le acusa al líder de Nexium, mientras que la defensa en su estrategia decidió no poner testigos ni sugerir al acusado hablar en el proceso que enfrenta. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda nos amplía.
Concluyó la presentación de pruebas y testigos por parte de la Fiscalía en el proceso que adelanta el gobierno en contra de Keith Raniere, el líder de Nexium. La defensa, por su parte, decidió no sentar a nadie al estrado y Keith Raniere tampoco quiso testificar en medio del proceso judicial que se adelanta en su contra. Ahora la última palabra la tendrán los jurados. Pero con quien sí hablamos fue con una de las personas que integró Nexium hace algunos años. Incluso fue la maestra de uno de los grupos. Ella es Ángela Auchi.
Espero que permanezca tras las rejas por un tiempo muy largo, como mínimo 25 años aproximadamente, para que si alguna vez sale sea demasiado viejo como para causar demasiados problemas.
Y asimismo expresó por qué una corta condena podría significar un nuevo peligro.
Creo que si sale en menos tiempo, digamos, creo que él reagruparía, reuniría, todavía tendría seguidores y volvería a empezar.
Durante la séptima semana se darán los cierres de argumento por parte de la defensa y también por parte del gobierno. Después será el turno del juez de enseñar a los jurados de cómo hacer el procedimiento para dar sus deliberaciones y asimismo llegar a un veredicto que se espera se conozca antes del sábado de la siguiente semana. De lo contrario, esto se podría llamar un jurado indeciso y se debería comenzar un nuevo proceso judicial. Desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En instantes, los océanos se enfrentan a su peor enemigo. Y un reciente estudio muestra impresionantes pruebas del cambio climático.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tiene de antigüedad esta cabeza gigante del lobo adulto que fue hallada intacta en el Ártico ruso. Es la primera vez que se registra un hallazgo de este tipo en el que puede verse un cerebro bien conservado, tejidos y hasta varios dientes completos. Los desafíos que enfrentan los océanos del mundo son profundos, pero uno de los temas más amenazantes son los millones de toneladas de plástico que se vierten en nuestros océanos cada año.
Cada año, 8 millones de toneladas métricas de plástico llegan a los océanos del mundo. En Gabón, las playas están llenas de él. En el río Drina, que fluye entre Montenegro, Serbia y Bosnia, crea islas de basura flotante. Nos estamos ahogando lentamente en nuestros propios desperdicios, nos dicen los expertos.
Hemos arrojado tanta basura al mar que ha llegado a costas donde ni siquiera hay gente, pero ya hay basura. Es muy triste ver animales que han muerto y ver nidos de aves que se mezclan con la basura.
Los esfuerzos para recoger toda la basura están creciendo, pero con tantas actividades en las vías fluviales del mundo, los pequeños esfuerzos de base no pueden continuar.
Tenemos tanta basura plástica. Creemos que entre 100 y 200 toneladas de basura plástica se botan diariamente, y eso es enorme. Cuando tenemos un río crecido o algo similar, podemos ver el resultado: toneladas de basura flotando en los ríos.
Hasta hace poco, los chinos estaban haciendo un negocio en auge, tratando con aproximadamente el 45% del plástico desechable del mundo. Eso fue hasta 2018, cuando Pekín prohibió abruptamente casi todas las importaciones de plástico. Pero los activistas ambientales dicen que la respuesta definitiva no tiene nada que ver con el reciclaje, sino con el alejamiento rápido de nuestra cultura plástica desechable. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La Agencia Espacial Europea utiliza imágenes satelitales para documentar el estado de los hielos en todo el mundo, y las imágenes no registran un panorama alentador para nuestras capas polares.
Desde hace algunas décadas, la criósfera, nombre con el que se definen las partes de hielo en el planeta Tierra, es investigada de cerca por la Agencia Espacial Europea con la ayuda de satélites como los Sentinelas 2 y 3. Y las noticias no son buenas.
Hemos visto cambios bastante dramáticos en los diferentes elementos de la criosfera. En particular, hemos visto pérdidas significativas en el hielo marino del Ártico, hemos visto una disminución en el volumen de hielo de los glaciares, y también hemos sido testigos de cambios en las grandes capas de hielo de Groenlandia y la Antártida.
Las partes rojas de esta imagen muestran la pérdida de hielo en Groenlandia. Esta otra es la plataforma de hielo Burnt en Antártida, y aquí se muestra cómo el glaciar Columbia en Alaska se ha retraído con el tiempo. Un estudio reciente sugiere que los glaciares de la Tierra están perdiendo más de 360 mil millones de toneladas de hielo y nieve cada año. La desaparición de la criósfera tiene todo tipo de implicaciones para la humanidad.
Los glaciares tienen un gran impacto en la población de la Tierra, en particular en el sudeste asiático, donde millones de personas dependen de los recursos hídricos de las montañas.
Los científicos esperan que estas imágenes puedan ayudar a concientizar a las autoridades del mundo sobre la importancia de combatir el cambio climático. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Y despedimos esta edición de El Mundo al Día con estas imágenes de Jasper Jader, un esquiador olímpico sueco de estilo libre que decidió mostrar sus mejores trucos en la única montaña de Copenhague, que no es más que una planta de tratamiento de residuos sin emisiones, que tiene una pista seca de esquí en el techo. La pendiente será abierta al público en los próximos días. Les informó Natalie Salas Guaitero.